Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gusten. Ondemand.com.ar.
Integridad. Aquel que quiera ser un instrumento para servir al mundo necesita saber cómo trabajar con integridad. La integridad eleva el carácter e induce poder interno. Revela una actitud pura. Aquellos que tienen integridad mantienen gran humildad, aun cuando estén en una posición elevada y gocen de mucho respeto. No alteran su carácter ni sus virtudes, según quien esté con ellos. Tienen orgullo de sí mismos. La integridad, durante un largo periodo de tiempo, hace un alma poderosa. El intelecto será despejado y no mezcla la verdad con la falsedad. Una persona con integridad es capaz de revelar la verdad mediante palabras pronunciadas con sabiduría. Tal persona nunca siente la necesidad de demostrar la verdad. La recompensa por tal sinceridad es una conciencia limpia. De modo que una persona con integridad considera las consecuencias de cada acción y nunca se deja arrastrar irreflexivamente hacia nada. Comportarse de otra forma es engañar a la gente. Buen día a todos, nuevamente un jueves más por aquí junto a Claudio en la cabina, Rosario, a todos ustedes para compartir nuestro conocimiento, reflexiones, experiencias que están basados en el Raya Yoga de Brahma Kumaris para poder transitar todos los jueves este camino fácil. Buen día, Rosario.
Buen día, Amalia. Buenos días a todos que nos acompañan en este jueves. Como siempre, estamos acá hasta las 10, trayendo un punto del conocimiento. Y lo de hoy arranca con una pregunta que queremos hacer a ustedes para que van pensando, ¿ok? ¿Estamos hechos para convivir o para vivir solos? ¿Qué opinan, eh? Bueno. Si para algunos estar en soledad parece algo triste o de aspecto negativo, para otros luce atractivo como opción de vida. E incluso hay una gran tendencia a, por ejemplo, vivir solo. Este comportamiento puede reflejar alguna experiencia de dolor, de angustia y decepción en una convivencia o con varias relaciones. Quizá es la búsqueda de libertad, de paz y tranquilidad, la que lleva a tomar esta elección. Así, uno puede hacer lo que quiere, cuando quiere, y sin tener de dar explicaciones a nadie. Entonces, viene la gran pregunta. ¿Estamos hechos para convivir o vivir solos es mejor, Amalia?
A veces uno se quiere escapar.
Es verdad.
Pero el tema es, como siempre decimos, te escapas con todo. Entonces realmente
llevas todo, ¿no?
Todo. No estamos buscando un buen método. El gran desafío es justamente estar y es el aprendizaje, como siempre decimos. El ser humano, digamos por naturaleza, está viviendo siempre acompañado, porque es en la relación donde uno se puede expresar, ¿no? Y a veces, sí, decimos, bueno, es mejor estar solo. Ese aislamiento, entre comillas, es algo que realmente no nos ayuda mucho, porque ese sentimiento viene cuando de pronto nos parece que frente a una situación hemos sido heridos, o tenemos esa experiencia de miedo en la relación, de ese encuentro con los demás, también a ser rechazados, a que nos sentimos diferentes. Entonces todo eso nos puede llevar a tener ese pensamiento que, bueno, es mejor, como decís vos, me quedo viviendo solo y me parece que en casa manejo todo y que todo puede estar más bajo mi control, pero no me estoy realmente como exponiendo, porque justamente en esa convivencia es donde va apareciendo todo, ¿no?
Sí, porque en la convivencia es que aparecen los desafíos y también que nos inspiramos para hacer cosas, ¿no? Hay más motivación do que cuando estamos, de que cuando estamos solo. Es como que hay un punto acá muy interesante. Cuando estamos con alguien más, hacemos cosas que no haríamos por nosotros si estamos solos. Y es una gran verdad. Cuando estamos solos, es como que nos relajamos tanto. Ah, no importa cómo esté la casa. No como, no hago, no compro comida. Compro un yogur y como. Y si hay alguien conmigo, otra, ahí sí me motivo para comprar. Es increíble, pero difícilmente uno que vive solo tiene la misma motivación que tendría si está con otra persona. Y esto muestra que en la convivencia genera-se esta energía de hacer cosas, de compartir, de dar lo mejor o de proporcionar cosas. Y cuando la relación, vamos a decir así, es una relación saludable, ¿no? Cuando es al contrario, realmente nos lleva un poco para abajo. Entonces hay que no a aislarse, pero buscar la convivencia que sea más adecuada. Ahora, cuando es un grupo familiar, por ejemplo, que vos no podés elegir, que te viene así, nacés en esta casa y tenés que estar ahí, tenés que entender que, como se dice en Brahma Kumaris, ¿no? Los diamantes
se pulen,
se rocean.
¿Cómo? Rozan.
Rozan, entonces ahí se van puliendo. Entonces es así, es la convivencia sirve para eso, para aprender, para también acertar las cosas y más que nada para compartir. Cuando tenemos la conciencia de servicio, estoy para servir, todo cambia, porque uno siente que no está más para que le proporcionen cosas, ¿sí? Para ayudar, para servir, para donar.
Exactamente. Es justamente en la clase de ayer ese tema se tocó, ¿no? Cuando podemos tener ese sentimiento en el lugar donde estoy, el seno familiar o el lugar de trabajo, que es meramente el que está con esta conciencia despierta, estoy en ese lugar por servicio, sin esperar tomar, sino simplemente dando, y eso va a cambiar totalmente, ¿no? Ahora hay otra situación también donde no me aíslo físicamente, como esta elección de, bueno, vivo solo, estoy rodeada de gente, pero puede estar ese sentimiento de aislamiento, ¿no? Cuando yo no participo, no estoy. Entonces, eso justamente es resultado de esa falta de poder interno, de esa falta de conexión con nuestros propios valores, que me lleva a una como incapacidad de comunicación con los otros, y está ese sentimiento también de debilidad, de angustia, de impotencia, Y realmente es algo bastante común, ¿no? A veces en la familia, como hablábamos recién, sucede a veces con algunos jóvenes, ¿no? Que uno no lo ve, está, pero es como que está muy en su mundo. Y eso realmente es porque nos apartamos de lo que es esa fuerza interna, nuestro poder interno, la conexión con esos valores, ¿no? Entonces nos lleva a quizás a identificarnos más con patrones externos que no los puedo incorporar y me lleva a ese aislamiento, ¿no?
Sí, pero a veces se dice que estamos cercados de una multitud, pero a la vez nos sentimos solos. Uh-huh. Porque la sentirse acompañado, sentirse parte, está, creo que va más allá de estar presente, vamos dizer assim. Uh-huh. Porque há muita gente que elige viver em sola, um departamento, pero todo o dia está em conexão, porque agora com o celular nunca estás solo. Presencialmente sim, pero por lo menos te sentís que estás acompanhado. E assim van. Então, o que queremos dizer é que o ideal é que estejamos sempre com a intenção de participar, de servir, de donar, de proporcionar coisas. Nunca, porque, por exemplo, para meditar, sempre dizemos que temos que buscar um momento de estar em soledade, não? Não é aislar-se, mas buscar este momento para chegar ao silêncio. E neste momento, realmente, as companhias não nos ajudam muito se não estão com a mesma frequência, o mesmo objetivo. Mas, às vezes, quando nos juntamos para meditar, aunque estejamos cada um em sua soledade, estamos em conjunto e se genera uma energia muito forte, muito potente. Não é assim, Amália?
Exacto, por eso estamos hablando como de dos tipos, ¿no? De soledad o de ese aislamiento, que significa desde lo mental y desde lo físico, ¿no? Ese aislamiento del que quiere vivir solo y el otro que está rodeado de gente, pero se está aislando, ¿no? Entonces es como que hay dos posturas. Y de esta soledad en la que vos hablás y que nosotros entendemos, que es, en el caso de la meditación, es esa conexión tan profunda que tengo conmigo, que era lo que hablaba recién, ¿no? Esa no conexión con nuestros propios valores nos llevan a ese sentimiento de aislamiento, ¿no? Entonces, en la medida en que yo estoy conectado conmigo y fluye esa comunicación interna, ese diálogo, estoy en un estado realmente de esa soledad porque no estoy para nada con todo lo que me rodea, con el mundo externo ni las personas. Estoy en esa introversión profunda donde voy a conectar con ese silencio que, como decimos, es más allá de las palabras, pero estoy embebiendo lo que el alma es, y esa es esa soledad, que es otro tipo de quedarme solo y no querer la compañía de nadie, ¿no? Por eso siempre decimos que el trabajo empieza en nosotros, en conocernos, descubrirnos, en establecer esa relación. Y desde ahí, también, para quienes sienten esa soledad de estar solos, como vos decías recién, necesitan de pronto el televisor o necesitan estar permanentemente comunicados con el celular, porque es como que el ser humano, como decíamos al principio, está diseñado para estar en relación, para estar comunicándonos. El tema es cuando justamente no estoy haciendo esta experiencia de poder estar conmigo, no dependiendo de nada externo.
Okay.
Del televisor o, como decías, del celular.
Sí, y hay una diferencia entre uno que se siente solo, ¿no? Y uno que está solo. Vos podés estar en grupo, pero sentirte solo, como ya habías comentado. Y cuando uno se siente solo, él cierra el diálogo, no está abierto a compartir. Él crea como muros, ¿no? Se separa, impone límites, barreras, y ver a otros como una amenaza. Porque yo puedo, por ejemplo, vivir sola y tener una vida sin, no tanto en contacto, pero siempre que me aparece la oportunidad de alguien que necesita algo, yo estoy abierta al diálogo, yo estoy abierta a compartir, a intercambiar cosas, experiencias, pero si la persona realmente se siente sola y elige esto como opción de vida y prefiere esto, entonces ella como que se cierra y difícilmente podría decir que es una persona feliz, ¿no? Y porque siempre vale faltar algo, ese intercambio es lo que nos alimenta en realidad.
Y también nos ayuda a crecer, porque es en esa convivencia, como yo a veces digo, donde aprendes a estirar el elástico, ¿no? Porque de pronto uno le parece que es muy tolerante o paciente, pero porque está solo y no pasa nada a tu alrededor. El tema es cuando empezás a vivir con otra persona y tenés que apelar a, bueno, a otro ritmo, a quizás a otros horarios, a otras costumbres, ¿no? Entonces ahí, ¿cuánto vamos a estirar para probarnos cuánto soy tolerante, cuánto estoy aceptando, ¿no? Eso es lo que decimos, que como todas las virtudes o los poderes se expresan en la relación, cuanto más en una convivencia, ¿no? Porque una situación es cuando, bueno, de pronto estás unas horas, el hecho es cuando estamos conviviendo, ¿no? El día a día con todo lo que uno va transitando. Y también podemos decir que hay ciertas personas que eligen vivir solas, no sé, personas religiosas o artistas, donde necesitan como
ermitanos, ¿no?
Como permitirse sí. Estar en esa concentración, pero a su vez no tienen esa experiencia de estar solos porque están vinculados con un grupo de personas que tienen esas mismas creencias, ¿no? Entonces, no sé, de pronto puede alguien estar siendo, no sé, un prisionero político y él siente que, por supuesto, está privado de la libertad, pero como que es parte de una situación donde hay mucha gente con esos ideales y demás y siente como que está en esa compañía, ¿no? Entonces por eso es tan como tan especial esto que estamos compartiendo hoy, ¿no?
Okay, entonces ahora hacemos una pausa y vamos a un tema musical y enseguida volvemos.
Si deseas volver a escuchar este programa.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahmakumaris Ar.
इस तन में जागना और सोना यही तेरा ओढ़ना यही बिछोना पतझड़ सावन बसंत बहार बसंत बहार चार दिशाएं जाए करे तुझे प्यार करे तुझे प्यार इन सब का तुझे मोल चुकाना है इन सब का तुझे मोल चुकाना है या घर जाना तुझे पिया घर जाना तुझे पिया घर जाना है डरना नहीं हो डरना नहीं डरना नहीं शिव सजन तेरे संग है आत्मा तन का अंत है जो जान ले बस वही संत है लगने लगे हो लगने लगे वो सदा मेरे संग
El camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Volvemos con el programa El Camino es Fácil. Para los que están llegando ahora, estamos hoy hablando sobre convivir o vivir solos. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿No? ¿Estamos hechos para convivir o para vivir solos? Es la pregunta con la cual iniciamos el programa. Y ahora vamos a hablar un poco sobre operar en conjunto, trabajar en conjunto, ¿no, Amalia? Conjunto. El verdadero poder interior lo tiene quienes conviven, trabajan juntos, no quien se aleja de los demás. Este sería el tópico. Y realmente es algo de lo que mucha gente huye, de trabajar en conjunto. Yo particularmente si puedo compartir mi experiencia, yo cuando estudiaba, por ejemplo, no me gustaba cuando aparecía un trabajo para hacerlo en grupo, era un desastre. No, yo decía no, prefiero hacerlo sola y pongo el nombre de todos. No quería reunirme, porque me parecía que nadie sabía hacerlo. No tenía paciencia de esperar los tiempos. Y generalmente la gente le gustaba, diga, ah, entonces está bien hacerlo y yo pone mi nombre. Pero esto no construye, por ejemplo, la práctica de después en la vida adulta, profesional, poder trabajar en conjunto, escuchar y debater y crear con la ayuda de los aportes de los otros. Y hoy en día es lo que se incentiva mucho en las empresas, ¿no? Se hacen muchas reuniones, muchas tempestades, ¿cómo se dice? Tormenta de ideas y todo eso. El mundo fue guiado para esto, tener como no un cerebro solo que piensa y decide, pero siempre un grupo. La propia democracia es así, ¿no?
Bueno, porque el hecho de esta situación, como muchas veces sucede, nos parece que, bueno, mejor estar solo y esto lo puedo resolver. Y ahí es donde está presente el ego, ¿no? Que nos hace justamente creer que yo lo puedo hacer, que lo hago bien, y es el largo viaje en el camino espiritual, cómo ir venciéndolo. Sabemos que en la medida en que vamos conectando con nuestro ser original, el ego se va aquietando, porque es lo que nos permitió llegar, como decimos a esta altura, a ser y ser quienes somos. Pero ahora tenemos que escuchar más la otra voz, ¿no? El hecho es bastante común cuando uno puede resolver y arreglar, pero primeramente yo no estoy creciendo, como decíamos antes, no estoy estirando ese elástico, y los otros también se están privando de la posibilidad de compartir, ¿no? Porque es desde ese conjunto que seguramente va a salir algo como mucho más creativo, diferente. Si siempre seguimos haciendo las cosas sin el aporte del otro, quizás me quedo ahí estancado, sin la posibilidad de hacer algo diferente, ¿no?
Sí, y el ego siempre se fija en el resultado que uh-huh. estoy haciendo, y no en el proceso que me llevará a ese resultado. Y justamente lo importante, parece que el mundo no lo ve así hoy en día, pero lo importante es el proceso. Uh-huh. ¿Qué estoy aprendiendo en esta caminata que estoy haciendo, ¿no? No solamente el producto final. Y esto es algo que tenemos que entender y aceptar, y no es fácil.
Y el indicador fundamental en ese viaje o en ese camino es cuán feliz estoy haciendo, ¿no? Porque eso es lo que va a marcar el verdadero éxito. Hacemos muchas cosas y quizás lo logramos, porque no es que no lo logramos, pero cómo fue mi estado durante todo ese proceso es lo que le va a restar ese puntaje final, ¿no?
Sí, y una prueba muy clara de que el hombre es un ser social que no está diseñado para estar solo, para vivir solo, es el tema de que el aislamiento total genera como un proceso de locura, de alucinación, de problemas realmente psicológicos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película, El Náufrago, ¿no? Que el muchacho se veía solo en una isla após un accidente aéreo y pasó 4 años viviendo solo. Entonces, él necesitaba escuchar la voz de otra persona, empezó a perder las referencias y hasta transformó una pelota que tenía en una persona para poder dialogar. Entonces es como que uno realmente necesita, no es nada saludable estar así afuera completamente.
Sí, y también el como algo que tenemos que observar, que muchas veces en pos de esto también quedamos como muy sumisos a todo lo externo, ¿no? Es como que empezamos a depender de lo externo, por esto querer no ser aislado o no estar en esta soledad, y ese también sería como el otro punto en el que podemos caer, ¿no? Entonces empezamos a salir tanto a ese mundo exterior donde dependemos de todo lo que pasa afuera, ¿no? Y también esperar esa aprobación, entonces caemos en una dependencia. Entonces, ¿cómo mantener realmente ese equilibrio, ¿no? Entre poder estar en esa convivencia, entender de la verdadera soledad y no caer tampoco en esa extroversión. Bueno, entonces vamos a hacer una experiencia de meditación para poder ir a ese estado interno que siempre hablamos. Podemos sentarnos cómodamente, buscando esa postura cómoda que permite que mi cuerpo se relaje, sin ninguna tensión. Y así puedo sentir que voy hacia adentro. Poder mirar el ser de una manera diferente. Puedo mirar qué cosas hermosas hay allí dentro. Comienzo a reconocerlas. Los sentidos físicos se relajan. Siento cómo mi cuerpo se calma y mi atención está allí, en mi interior. Voy descubriendo un espacio silencioso, tranquilo, calmado. Aquí me siento a salvo. Me siento en calma. La mente se tranquiliza, se vuelve pacífica. Y puedo concentrarme en mi verdadera esencia. El lago de mi mente está sereno, transparente. Todo está claro. Y siento mi propia presencia. Siento esa energía pura de mi ser. Y brillo como una estrella de luz divina. Comienzan a brillar mis cualidades originales. Empiezo a reconocer esos tesoros que yacen en mi interior. Me concentro en ellos y los hago emerger. Puedo sentir que soy esas cualidades. Soy un ser espiritual, un ser de luz. Un ser de luz. Brillo y resplandezco con paz, felicidad. Estoy en paz. Soy un ser lleno de amor. Y así acepto a todos. No tengo limitaciones. Un ser de luz auténtico, fuerte, irradiando esa luz hacia todos. Y así puedo permanecer en esa soledad interior, irradiando esa luz. Y así puedo salir al mundo, allí en el gran escenario, donando esta luz y regalando una sonrisa, puedo ser mi mejor parte. Yo, el ser de paz.
Seguimos con el programa El Camino es Fácil, en su segunda y última parte. Hoy estamos hablando sobre cómo vivir, cómo es mejor si estar solo o si estar viviendo de una forma social con las otras personas. Y que estamos compartiendo es que naturalmente somos hechos para vivir en comunidad y no aislados, y lo que nos hace sentir mal muchas veces justamente en vivir en grupo es practicar nuestras virtudes internas. Entonces estamos hablando del beneficio y de la necesidad de no estar aislado y a la vez cómo vivir así y sentirse bien y sentirse cómodo y feliz. Por ejemplo, estaba mirando que por ejemplo en India es súper normal la convivencia con multitudes, ¿no? Hoy en día el mundo está cada vez más populoso, populado, y a dónde vamos, a dónde vayamos, encontramos mucha gente, entonces cada vez más difícil estar como que en pequeños grupos o solo. Y ahí nos vemos que la gente no se molesta con la cantidad de gente, viajan en trenes llenos, lotados, no hay espacio para estar. Para nosotros que somos occidentales sería impensable, ¿no?, estar ahí dentro y seguir feliz. Pero lo que vemos es que ellos están acostumbrados, ¿no? Y sienten que no, el hecho de que haya mucha gente alrededor, no hace falta defender su espacio. Están cómodos porque como que se amoldan la situación. En cuanto que nosotros estamos más acostumbrados a defender y movernos en un espacio individualmente, físicamente definido. Entonces, olvidamos que el espacio importante a conocer, conectar y definir es nuestro espacio interior, no el espacio interno. Te sientes cómodo y tranquilo entre otras personas cuando estás conectado con lo esencial, con tu autenticidad. Desde ese espacio, conectar con la autenticidad y de los demás es un encuentro de ser a ser, sin corazas, ¿no? Entonces, es un ejemplo para mostrar cómo podemos estar ahí, en esta situación físicamente incómoda, pero desde adentro entender y aceptarla y sentirse bien, porque es algo temporario, algo que no va a tardar mucho.
Esas son las grandes diferencias culturales y es tal cual de la experiencia que tengo de viajar en tren en India. En un asiento vos ves que sigue llegando gente y se van corriendo y entran todos y cada uno está en su mundo. Uno lee, el otro duerme, el otro por ahí está meditando, orando, no sabes, pero nadie se siente molesto, ¿no? Y esta diferencia, como vos decías, para nosotros necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad, nuestro lugar, ¿no? Se escucha mucho hablar de esto, de la incomodidad, de pronto de tener más espacio, ¿no? Y lo mal que nos sentimos cuando estamos así juntos, como a veces pasa en las horas picos, en el tren, en el subte, o sea, sería impensado que en un asiento de dos de pronto se sienten tres. O sea, nosotros es impensado directamente. Y justamente es por todo esto que tenemos, por un lado, lo cultural, cuando ya estás acostumbrado, que son millones y la cosa funciona así, pero sí también desde nuestra propia incapacidad de aceptar, ¿no? Como decía yo antes, de estirar este elástico y saber que puede alguien más estar compartiendo este lugar y yo estar bien, no necesitar ese, justamente como hablábamos al principio, ese aislamiento que presumo que desde ahí voy a estar bien, ¿no? Y veíamos cuánto de diferente es, ¿no?
Entonces siempre volvemos al mismo punto que es el trabajo interno, uh-huh. ¿no? Y cuando tenemos desarrollada esta capacidad de estar adentro, de disfrutar de nuestros pensamientos positivos y puros, esta energía, cuando nos sentimos completos, en plenitud, entonces todo lo que sucede afuera no es algo que nos afecte tanto, es como estamos protegidos por nuestro mundo interior.
Sí, y como muchas veces está ese sentimiento de sentirnos mal por esa soledad en la que caímos, y claramente esto se ve manifestado porque estamos siempre queriendo encontrar las cosas afuera, ¿no? El éxito en el trabajo, tener éxito en una relación, entonces es como lo vamos poniendo afuera y sabemos que como no funciona desde ahí, después nos vemos como decepcionados porque estábamos esperanzados en que todo se iba a solucionar en lo que pasaba afuera. Y por eso nos damos cuenta que seguimos en ese estado de sentirnos solos, no acompañados, ¿no?
Sí, y creo que lleva a muchas personas a elegir en una vida más isolada justamente la frustración de no poder controlar a los demás. Uh-huh. No está preparado para la frustración de ver que las personas no actúan como él desea, ¿no? De acuerdo a sus, ¿cómo diría? sus ideales. Las otras personas tienen otros, somos todos diferentes. Y esta diferencia que genera la belleza de la relación. Entonces, la aceptación es algo a ser trabajado. Cuando no tenemos posibilidad de aceptar, de entender, entonces es mucho más fácil alejarse do que trabajarse internamente.
Cuando no hay esa como esa estabilidad entre lo mental y lo emocional, realmente hay como ese desequilibrio donde también empezamos a tomar desde la cosa creativa que se nos muestra afuera, ¿no? No sé, de pronto desde ver una película y pienso que esa puede ser mi vida, leo un libro, pienso que ese puede ser mi historia, o sea, voy depositando todo ahí en el afuera, ¿no? En aquellos que sí fueron creativos y generaron eso, pero ¿qué pasa conmigo? O sea, yo tengo también esa posibilidad, pero resultado de ese desequilibrio no hago ese trabajo interno y es más fácil como comprarme lo que estoy viendo, ¿no? Y ahí viene también como esa distracción que me corre de mi eje del no trabajo interno, ¿no? Porque es como decir, bueno, veo esta película que me parece fantástico y estoy, no sé, una hora disfrutando, compro eso, pero después cuando vuelvo a casa, ¿qué pasa con lo mío, no? Me logré una felicidad o un entusiasmo, pero de algo que alguien creó y lo ofrece, pero a mí no me soluciona mi estado, como decimos, entre el desequilibrio que se puede producir entre lo mental y lo emocional, ¿no?
Sí, y otro punto que quería compartir, creo que ya para cerrar, es sobre la aversión que muchos tienen, por ejemplo, a participar de grupos espirituales. Hay personas que quieren hacer un trabajo, pero cuando entienden que sería necesario pertenecer a un grupo, entonces sienten que no, que prefieren estar solos. Y está bien también, ¿no? Cada uno sabe cómo está su estado en determinado momento. Pero lo que queríamos decir es que cuando estamos en grupo, ¿no? Hay un proceso de desarrollo más visible. El crecimiento en grupo es más claro. Los que se aíslan tienen un crecimiento limitado. Porque entre la interacción, perdón, es que viene todo lo que hay que trabajar, lo que vemos que el otro tiene, que nosotros no deseamos ser iguales, y también entender cómo hacer para hacer un trabajo de elevación grupal. No está preocupado únicamente con mi progreso, pero con el progreso de todos, con los demás. Y en grupo también siempre hay como disciplinas, hay reglas que uno hay que seguir, que muchos piensan que le sacarán la libertad. Pero en realidad es como que son métodos para que uno logre lo que desea lograr. Lo que estoy queriendo decir es que no hay que tener miedo de pertenecer. Hay que entender que muchas veces estar en grupo, trabajar en grupo, es benéfico.
Lo más importante es como que tocaste del miedo. Si yo no quiero nada de nadie, seguramente que no voy a tener miedo y voy a poder experimentar esa libertad, como esa libertad positiva, ¿no? Donde no quedo como atrapado por todo lo que decíamos de cosas externas, que me las quiero como apropiar, que son mis experiencias, ¿no? Y así es como podemos experimentar esa verdadera libertad, que es un poco como el ADN del alma, ¿no? El alma naturalmente es libre y sí nos sentimos mal porque estamos como prisioneros de nuestros propios vicios que tenemos que ir eliminando, ¿no? O transformando, como sí. mencionábamos, el ego hoy, ¿no?
Yo lo que quería compartir también es que muchas veces nos alejamos de la compañía de los otros porque no queremos asumir compromisos, ¿no? Queremos como que estar libres, no quiero me comprometer, pero el compromiso nos ayuda a cumplir cosas, a realizar cosas. Cuando estamos solos no tenemos el mismo nivel de exigencia, entonces, está bien, después lo hago. Pero cuando nos comprometemos es como que viene un poco de afuera la fuerza para que lo hagamos, ¿no? Era esto.
Muy bien, entonces entender que la soledad que nos sirve es esa soledad interna, esa comunicación conmigo y fundamentalmente para nosotros entender esa conexión con Dios. Entonces, desde ese lugar entendemos que no estamos solos y que esa soledad es la que me sirve también, ¿no? Así que bueno, de esta manera terminamos el programa, como siempre, invitándolos a las conferencias que tenemos los días jueves en la sede de Belgrano, en el caso de hoy a las 19:30, autoestima y autorrespeto. De lunes a viernes hay una experiencia de meditación de 19 a 19:30. El lunes 3 de junio está comenzando el curso de meditación Raya Yoga, que se dicta los lunes y miércoles de 19 a 21 horas. Son 7 clases correlativas. Pueden ingresar a la página espiritualidadparatodos.org, donde pueden registrarse para recibir la programación. También en Meditap, es la aplicación para el celular, donde tienen la agenda de todos los lugares de servicio, como así también videos, descarga de publicaciones. Pueden tener también ingresar a YouTube, donde hay muchos videos con clases o charlas que sirven para que puedan llegar a este conocimiento aquellas personas que no pueden acceder a nuestros lugares de servicio. Así que gracias a todos por estar, por acompañarnos y hasta el próximo jueves.
También me despido deseando a todos una semana maravillosa, ¿ok? Om Shanti.